Desde el año 2007, el Estado chileno compró 41 millones de dólares en papel higiénico de las empresas coludidas.
Tras el caso de colusión, el presidente de la CPC dice que habrá que revisar las políticas de gobiernos corporativos.
Nelly Díaz se reúne con la ministra de Justicia en día 36 del paro del registro civil. Hoy los usuarios increparon al director de este servicio.
Encuentran objetos ajenos al avión ruso que cayó en Egipto. Las últimas informaciones apuntan a una posible bomba a bordo. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos. Es la una con un minuto. Hoy es martes 3 de noviembre. De nuevo tenemos un día que nos remonta a junio, más o menos, julio. Un día frío, invernal. Hay 17 grados, eso sí. Probablemente se ve más frío de lo que esté. Ya estamos llegando a la máxima anunciada por meteorología, que estaba estimada en los 18, y sigue un pronóstico de posibles lluvias para mañana. En la actualidad, mucho se sigue centrando todavía en el caso de la colusión de los papeles tichú, como se les denomina en genérico. Hay cálculos que está haciendo el fisco respecto del perjuicio que se le pudo haber generado por haber tenido que pagar precios más altos. Es decir, el fisco puesto aquí como consumidor, en definitiva, porque si uno lo mira desde el lado de los impuestos, puede haber recaudado más dinero, ¿no es cierto?, si los precios efectivamente eran mayores. Hay declaraciones de la CPC, hubo hoy día un seminario aniversario del diario Pulso, donde participaron el presidente del Banco Central, el expresidente Vittorio Corvo, varios empresarios, se emitieron ahí varias opiniones y algunas de ellas bien duras en relación con este tema. En paralelo, el expresidente Sebastián Piñera estuvo en una conversación en la Sofofa, donde también se pronunció sobre este caso. Además, hay reacciones a los anuncios de desmunicipalización, al proyecto presentado ayer por las autoridades, y el registro civil, que tiene una reunión hoy día entre sus dos protagonistas, la ministra y la dirigente máxima, y hay que ver si salga humo, o sea, ¿de qué color será el humo que salga de ese encuentro, no, Rodrigo?
Los usuarios esperan que sea blanco. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Porque ya están comenzando a perder la paciencia y hoy día lo vivió en carne propia el director de este registro, el señor Acevedo, Luis Acevedo, quien fue increpado verbalmente por mucha gente que estaba ahí. Básicamente era gente de regiones, algunos del sur, otros del norte, que han llegado y han estado acá en Santiago haciendo largas filas para tratar de conseguir su documento, pasaporte en lo específico. Y lo vivió en carne propia la molestia de los usuarios con este plan de contingencia que está llevando adelante el gobierno. Vamos a ver qué es lo que sale de esta reunión. La de ayer en la tarde duró bastante poco, la segunda reunión que tuvo luego de del primer rechazo a la propuesta que se había presentado el viernes. Hoy día nuevamente están cara a cara la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Nelly Díaz, con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para ver si hoy se logra destrabar este conflicto, este paro que ya cumple 36 días. Hay novedades también en la Fiscalía Nacional. Estuvo declarando por casi 3 horas el ex senador de la Unión Demócrata Independiente, presidente de ese partido, Jovino Novoa, por el caso en el cual está involucrado él. Y también estaba declarando el señor Barner, que era asesor de Marco Enrique Sominami, por el caso SQM. Boletas ideológicamente falsas que habría emitido por una gran cantidad de dinero. Eso es lo que está pasando en nuestro país. El ámbito internacional, siguen abiertas muchas preguntas respecto a lo que ocurrió con este avión ruso que cayó en el Sinaí en Egipto. Ahora se habla de que un satélite estadounidense vio un destello y se está especulando con que la explosión habría ocurrido al interior de la nave. No se descarta ninguna hipótesis sobre la caída, la tragedia de este Airbus A321.
Vamos con titulares. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, reveló que el fisco tiene compras por más de 40 millones de dólares en bienes de las firmas acusadas de colusión del papel tichú. La autoridad precisó que solo en papel higiénico de las marcas aludidas, el Estado ha comprado desde 2007 a la fecha del orden de los 41 millones de dólares. Sin embargo, si se consideran otros productos, la cifra podría llegar a los 50.
Y el jefe de la Fiscalía Local de Puente Alto, Cristian Galdames, quien ayer fue designado a cargo de la investigación penal que involucra el caso colusión, precisó que en base a la información recabada se va a dar el marco investigativo y que, en definitiva, Con estos antecedentes se va a tomar la decisión de citar a declarar a las personas que ellos estimen pertinentes.
Las primeras diligencias que dicté el día de ayer dicen relación con recabar la información pertinente tanto de la Fiscalía Nacional Económica como del Tribunal de Protección a la Libre Competencia, ya que con esta información nos va a dar en definitiva el marco investigativo y la acción a seguir con posterioridad. En definitiva, con esos antecedentes se va a tomar la decisión de citar a declarar a las personas que estimemos pertinentes.
El presidente de la CPC se refirió a la colusión calificando el hecho de alta gravedad. Además, Alberto Salas destacó que este hecho demuestra que hay falencias para revisar este tipo de casos y que existen fallas de controles internos.
Este hecho demuestra, y otros, que tenemos algunas falencias en nuestras empresas y vamos a impulsar una mirada interna de revisar nuestro gobierno corporativo, de revisarlo en cuanto a las responsabilidades y cómo se administran los negocios. Aquí hay una falla de controles internos, que miremos los incentivos, que de repente puede ser parte de estos problemas, y que veamos cómo con ética y transparencia podemos desarrollar y seguir aportando al desarrollo del país.
Y el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, rechazó enfáticamente el caso colusión de las papeleras y aseguró que las sanciones deben ser ejemplificadoras. Además, el presidente del Instituto Emisor sostuvo que las prácticas anticompetitivas son negativas para la confianza en el país.
Las autoridades de la Teletón están reunidas para definir el futuro de CMPC en la campaña de este año. La colusión destapada por la Fiscalía Nacional Económica llevó a la Teletón a evaluar el futuro rol de la empresa en la cruzada solidaria.
Por más de 4 horas declaró esta mañana el expresidente de la UNI, Jovino Novoa, en calidad de imputado ante el fiscal nacional Saba Chaguán en el marco de la indagatoria del Ministerio Público por delitos tributarios. La audiencia se realizó bajo absoluta reserva y Novoa arribó acompañado de sus abogados Francisco Cox y Matías Balmaceda.
También estaba declarando el ex colaborador de Marco Enríquez Ominami y ex secretario del Partido Progresista, Cristian Barner, por el caso de SQM, en concreto por 34 facturas ideológicamente falsas que habría emitido a la compañía Salar por un monto cercano a los 360 millones de pesos.
Lo decíamos, a esta hora está reunida la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, pero en la mañana, con insultos y gritos, recibieron los usuarios al director del Servicio del Registro, Luis Acevedo, en la oficina del organismo ahí en calle Catedral. Esto debido a la molestia por las largas filas y de horas para ser atendidos en el marco del plan de contingencia por el paro que ya cumple hoy 36 días.
Sabemos gente de regiones, caballero.
Sabemos que hay molestia de parte de la gente. Les pido un poco más de tiempo y paciencia con los funcionarios.
Vengo de Talca a buscar mi pasaporte.
Pierdo mi pasaje para Estados Unidos, para dejarte la mansa cagada. No, ya perdí,
estamos
ya
trabajando.
Se acabó.
Señora, estamos molestia, plan de
bueno,
estamos.
¿Cuál voy a tener solución yo? ¿Me voy a pagar por las 600 lucas? Yo voy a perder 600 mil pesos con la culpa y toda esta gente que está aquí. ¿Ah? ¿Qué voy a hablar si usted no tiene solución? ¿Y qué voy a hablar? Habla, ¿qué?
Fuerte, ¿eh? La presidenta Michelle Bachelet promulgó el proyecto de ley que crea 3 tribunales de justicia en Alto Hospicio, Mejillones y Cabo de Hornos y que permite la reasignación de 77 jueces para regiones con el objetivo de cubrir la demanda generada en materia penal, familiar, laboral y cobranzas.
Y vamos por mal camino porque le estamos dando la espalda.
La cuñada de la presidenta Bachelet.
Sabemos gente de regiones.
Tampoco. Ya, vamos con el otro párrafo. ¿Ahora
bueno,
sí?
Mientras
¿sí?
participaba... En el
ahora, sí. La tienes, ¿sí? Ahora la tienes, ahora la
tienes. Es una respuesta efectiva para avanzar en una real descentralización, dotando a las regiones, y en particular a las comunas y localidades más pequeñas y más aisladas, de la infraestructura territorial y las competencias jurídicas para lograr su desarrollo.
Y mientras participaba en el ciclo de Conversaciones e Ideas para Chile 2020, organizado por la SOFOFA, el expresidente de la República, Sebastián Piñera, hizo un crudo análisis del actual momento que vive el país, diciendo que vamos por mal camino, y esa opinión, dijo, la comparte el 70% de los chilenos. También dijo que la actual administración equivocó el diagnóstico y abandonó la idea de buscar el progreso.
Y vamos por mal camino porque le estamos dando la espalda a este mundo nuevo y a los verdaderos pilares que van a hacer la diferencia en el desarrollo futuro. La causa de esto, yo creo que parte de un diagnóstico equivocado. Yo creo que la que gobierna en la nueva mayoría tomó el diagnóstico radicalizado y lleno de slogans de la calle como si fuera el pensamiento de la gente, que es mucho más moderada y mucho más cuerda en enfrentar los tiempos. ¿Y cuáles han sido los resultados? Los resultados han sido muy malos. Chile perdió 3 puntos en su capacidad de crecimiento. Hemos perdido capacidad de crear empleos. La gente no está contenta y la inmensa mayoría piensa que vamos por un camino equivocado y que estamos estancados o retrocediendo.
A los 73 años murió María Luisa Solari, una de las principales accionistas de Falabella. La información la confirmó Hipódromo Chile, sociedad en la que Solari fue directora hasta marzo de este año. Ella junto a sus hijos eran dueñas del más del 13% de Falabella.
1:11 p.m, vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. El tema colusión o cártel de las papeleras, colusión del papel tisú, como usted quiera llamarlo, ha marcado la agenda y la ha marcado desde que se conoció esta información entregada por la Fiscalía Nacional Económica, y que hay varias vertientes sobre la mesa respecto a por dónde se va a investigar este caso. Dábamos cuenta de la cantidad de dinero gastada por el Estado chileno desde el 2007 a la fecha, solamente en papel higiénico, que podría aumentar mucho más, 41 millones de dólares, hasta 50, de acuerdo a la información que ha entregado el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Hay una investigación penal que está en curso, que la lleva adelante el fiscal Galdame, que fue designado ayer y que ya mandó pedir la información tanto al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como también a la Fiscalía Nacional Económica.
Y que no descarta citar a nadie.
Información que vamos a recibir, que vamos a estudiar, vamos a ver a quién se llama a declarar en este caso, desde los más altos ejecutivos hasta quienes llevaron adelante, por decir algo, la destrucción de los computadores o de los teléfonos de prepago. Se está en proceso de eso. Hay otra vertiente que está dada por la propia Fiscalía Nacional Económica. Ayer dábamos cuenta, con la conversación que tuvimos con el director del CERNAC, de cuál es el camino que se sigue por ese lado también. Y hay otra vertiente que se va a abrir mañana, tal vez. La petición de los parlamentarios para una comisión investigadora.
Que estaba faltando en la lista, ¿no es cierto? Era que no.
Era la pata de la silla que faltaba.
Claro, era que no. Mientras están todas las otras investigaciones por los canales institucionales abiertos, los parlamentarios no se iban a poder quedar fuera de esta mesa.
Eso tiene que ver con las líneas investigativas, la línea de opinión, de rechazo. De las medidas que tienen que tomarse en adelante han sido varias en esta jornada, partiendo por la CPC. Escuchamos hace poco rato a la presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, Alberto Salas, a una revisión a los gobiernos corporativos al interior de las empresas. En un par de seminarios hoy día, el propio expresidente Sebastián Piñera daba cuenta de esto, que las penas son muy blandas y por eso se permite este tipo de situaciones, aunque, digámoslo, tampoco quiso condenar a quien fuera su subsecretario. El caso de Gabriel Ruiz Tagle, que está involucrado en este caso. Y por otra parte también se han manifestado distintos estamentos de acuerdo a cómo se ha ido conociendo este caso. El propio presidente del Banco Central, del Instituto Emisor, Rodrigo Vergara, ha dado cuenta de que se necesitan medidas ejemplificadoras para hacer curso respecto a esta situación.
Decías tú.
Y hay otra mirada que tiene que ver con una cuestión más solidaria, que tiene que ver con la Teletón. Se están tomando determinaciones, a pesar de que se han quitado las marcas, pero se tienen que tomar determinaciones respecto a eso. Y en la mañana, usted tenía una sabrosa conversación con Andrea Butelman, también miembro del
Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Fue durante 10 años.
Pero que tiene que ver con una cuestión que pocos han sacado a colación, pero que en algún momento va a aparecer, que tiene que ver con la administradora de fondos de pensiones, que también tenían acciones en la papelera, que en algún momento compraron caro, pero que ahora ven que la acción está cayendo y cayendo con fuerza, claro, cada día más.
Ella colocaba esa como otra de las aristas que pudiese generarle ruido, en definitiva, a la papelera, porque las AFPs tienen acciones de esa compañía y en los últimos días han caído un 10%. Alejandro Mico, el subsecretario de Hacienda, entregaba este cálculo sobre cuánto pudo haber gastado el Estado chileno en la compra de papel, básicamente papel higiénico, papel confort, 41 millones de dólares solo desde el año 2007. Recordemos que el cartel se supone que funcionó entre el 2000 y el 2011. Y que va más allá de solo el papel higiénico, también la toalla nueva, las servilletas, los papeles, los pañuelos desechables, etcétera. Por aquí pudiese venir, y esta es la pregunta, ¿pudiese venir el perjuicio fiscal que se está pidiendo al Consejo de Defensa del Estado calcular? La verdad es que si no es por aquí, es difícil pensar que venga por otro lado, porque si aquí hubo mayores precios, el fisco, lejos de verse perjudicado, se pudo haber visto beneficiado por mayores pagos de impuestos, IVA, por ejemplo, entre otros, digamos, ¿verdad? mayor recaudación fiscal producto de esto, sería una consecuencia obvia si es que efectivamente hubo precios más altos. Ahora, claro, el fisco reclama que con esto se podría haber se pagó también, y ya aquí el fisco, visto como un consumidor de estos productos, se pagaron también precios más altos y que por ahí podría eventualmente venir el perjuicio. Bueno, esos son los cálculos que van a tener que hacer. Ahora, el modelo que van a aplicar para hacer ese cálculo no va a ser muy simple, pero ya están comenzando a levantar algo de esa desinformación. Como ven, el tema ya tiene varias aristas. Tiene la arista penal, la arista política, la arista del escándalo y de la imagen y el perjuicio para la imagen en medio de una discusión pública sobre la reforma, y cuando en paralelo además también se están dando otros casos, otras situaciones que lo único que hacen es abonar este clima de desconfianza y de actos reñidos con la moral o de actos irregulares, antes de ponerle simplemente delitos en definitiva. Vamos a ver qué resuelve la Teletón, como tú decías, Rodrigo, porque estaban reunidos ahora en la mañana, no parecen conformarse, y esa es la sensación que queda, con la determinación de CMPC de mantener el aporte pero retirar la publicidad. Aparentemente podrían estar ahí evaluando solo decirles que se retiren, es lo que uno puede especular a partir de una reunión donde lo que se va a hacer es debatir justamente el rol que puede llegar a seguir jugando la compañía.
1:17 p.m, vamos a otro tema. Partíamos esta edición de noticias diciendo que se están reunidas hasta ahora la presidenta de los funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para buscar solución y destrabar el conflicto de los funcionarios del Registro Civil en paro, que ya cumplen 36 días. ¿Qué se sabe de esto? Que Nelly Díaz ya tiene en su mano, cuando llegó a la oficina de la ministra de Justicia, ya tiene en su mano la decisión de las asambleas regionales sobre la continuidad del paro. Se estaba votando en la mañana, a nivel de todo el país, como ocurrió también el día de ayer, y esa respuesta a la última propuesta que ha hecho el gobierno la tenía en la mano Nelly Díaz antes de llegar a la oficina de la ministra. Cuando fue consultada no quiso dar a conocer cuál era la resolución a nivel país. ¿Lo había hecho en otra ocasión? Sí, pero esta vez no quiso dar a conocer la resolución. Y ahí está resolviéndose el tema. Se suma una nueva arista a lo que tiene que ver con el registro civil. Más allá de los insultos, es la figura de Luis Acevedo, que es el actual director del registro, quien desde la Tía Rica se hizo cargo de este problema. Y fíjate que, de alguna forma, ha sido el único que ha dado la cara y ha estado frente a los usuarios tratando de explicarle, con el costo que conlleva eso, por cierto, pero tratando de explicarle que se está trabajando, hay un plan de contingencia y que se están tratando de hacer las cosas. Bueno, en carne propia hoy día lo insultaron, no lo dejaron hablar, casi tuvo que... No hubo agresión, pero casi tuvo que ser sacado así entre un grupo para que dejaran de insultarlo. Y se sabe que hace poco rato el abogado Miguel Ángel Valdés presentó un recurso de protección a nombre de los ciudadanos afectados por este paro, por el paro del registro civil. Y está pidiendo que a través de una orden de no innovar, la justicia baje la paralización declarándola ilegal. Me da la impresión que ese antecedente de este recurso de protección lo tenía también en conocimiento Nelly Díaz antes de ingresar a la oficina de la ministra de Justicia, Javiera Blanco. ¿Qué podrá salir de ahí? Mucho apunta a que a lo mejor, como estaba en silencio la resolución de regiones, es probable que a lo mejor haya una buena respuesta y pueda salir humo blanco de esta negociación entre el gobierno y los funcionarios en paro del registro civil.
Hoy día celebraron el aniversario de Pulso con un seminario donde expusieron, entre otros, el presidente del Banco Central, Rodrigo Valdés, y también Vittorio Corvo, hablando básicamente de la economía, del clima de confianza, y los dos hicieron referencias ineludibles a los casos de colusión, pero se centraron mucho también en el buen pie en el que, a pesar de la incertidumbre y de las bajas expectativas que hay, ¿verdad?, se encuentra nuestra economía respecto de otros países, y por supuesto ambos llaman y es parte de lo interesante y de las líneas que uno puede tomar, ¿verdad?, de lo que señalaron, a despejar las incertidumbres internas para poder consolidar aquellas certezas que la economía chilena sigue teniendo y que le permiten estar en buen pie frente a factores que son muchos de ellos externos, no todos, hay cosas internas que afectan, insisto, y ellos también lo veían así, pero también para fortalecer, ¿verdad?, aquellos pilares que se siguen sosteniendo, aunque por ahí Vittorio Corvo decía, sería bueno que también algunos de los fundamentos del balance estructural, por ejemplo, debiéramos revisarlos o corregirlos, dadas determinadas coyunturas, pero en lo estructural y en lo fundamental, esas cosas están. Interesante, además la concurrencia grande, así que felicitaciones a Pulso y a Juan Pablo Larraín, su director, que es panelista conductor de nuestro programa Información Privilegiada.
Y a propósito de esa celebración y ese seminario, hubo otro seminario hoy día que fue organizado por el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial. ¿Y sabes quién reapareció en público? El ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien comentó, fíjate, los resultados de un estudio elaborado por la entidad internacional que muestran el efecto en la distribución de ingresos que tendrá la reforma tributaria. Pero declinó además referirse a otros temas. ¿Qué fue lo que dijo Arenas? Tengo una gran satisfacción de escuchar los resultados de este estudio que corroboran y confirman lo que fue uno de los grandes objetivos de la reforma tributaria 2014, que fue recaudar y mejorar la distribución del ingreso. Fue lo que dijo el ex ministro de Hacienda.
Ya, y la evidencia para eso me gustaría verla. Ya. Tonto, ¿y eso considera todos los cambios que hubo que hacerle a la reforma? No.
No conozco en detalle el estudio, pero se cuelga Arenas para destacar lo que estábamos diciendo.
1:21, vamos a Noticias del Mundo. Todavía sin respuesta siguen varias de las preguntas sobre la tragedia del avión ruso Airbus A321 que se estrelló en Egipto. Hoy se informa que un satélite estadounidense detectó un destello de calor del avión y se encontraron objetos que no formaban parte del aparato. En tanto, las grabaciones de la cabina sugieren una situación de emergencia que pilló por sorpresa a la tripulación, por lo que los pilotos no pudieron enviar una señal de socorro. El presidente egipcio ha tildado de propaganda la reivindicación del ataque por parte de la filial local del ISIS.
En otro tema, la Comisión Europea anunció que va a destinar 62 millones de euros en ayuda humanitaria para apoyar a los sirios desplazados por el conflicto en el interior de su país ante el deterioro de la seguridad. El Ejecutivo Comunitario explicó que esta nueva financiación se va a otorgar en un momento crítico y va a servir para hacer frente al invierno y también para cubrir las necesidades básicas de los refugiados y las comunidades de acogida, como la atención sanitaria, el acceso al agua potable, a la vivienda, a la educación, según dice este comunicado.
El jefe de Al-Qaeda llamó a lanzar nuevos ataques contra países occidentales y saludó los efectuados por los palestinos en Israel. En un video difundido en Twitter, el jefe de la organización yihadista que está siendo desplazado por el grupo Estado Islámico llamó a atacar a Estados Unidos en su propio territorio y a golpear los intereses estadounidenses en todo el mundo.
Al menos 23 personas murieron en ataques aéreos de aviones de combate rusos contra la milicia terrorista Estado Islámico. Las víctimas serían 10 civiles y 13 combatientes islamistas que se encontraban en las bases de la policía religiosa de esta agrupación.
El presidente Barack Obama se metió de lleno en las campañas presidenciales de Estados Unidos y apuntó contra los republicanos, asegurando que ellos viven otra realidad. En un evento de recaudación de fondos para los demócratas, el mandatario estadounidense apuntó contra los precandidatos opositores y no ahorró ironías.
1:23, vamos al deporte. La policía allanó la sede de la Federación Alemana de Fútbol por supuestos casos de evasión fiscal, según informa la Fiscalía de Frankfurt. Estamos buscando material incriminatorio, dijo un investigador a la prensa local, debido a que esta federación habría destinado 7,4 millones de dólares a la FIFA para albergar el Mundial del año 2006.
Argentina finalmente confirmó la ausencia de Lionel Messi en la convocatoria para enfrentar a Brasil y Colombia en las próximas fechas de las clasificatorias. Esto luego que el delantero del Barcelona no pudiera recuperarse de la rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda.
Alexis Sánchez fue elegido como el mejor jugador de octubre en la Premier League. El jugador nacional sumó 3 goles en 4 partidos, convirtiéndose en una pieza importante para el ascenso del Arsenal al primer lugar del torneo, que comparte con el Manchester City, que dirige Manuel Pellegrini, que además hoy día tiene partido por la Champions.
Visita al Sevilla con la ilusión de inaugurar o de asegurar su clasificación de la Champions League. El cuadro del técnico chileno necesita vencer a los andaluces para tener un pie en los octavos de final del torneo de clubes de Europa.
1:24, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con 17 grados de temperatura. Está nublado, seguirá así en la tarde y la máxima podría llegar a los 18 acá en la región metropolitana. Para mañana hay anunciado chubascos, de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso en la tarde? Estará parcialmente nublado. A esta hora hay 21 grados, podría subir hasta 22 la máxima. En Concepción, en la región del Biobío, 18 grados a esta hora, despejado en la tarde, máxima que podría subir hasta los 20. Por último, en Puerto Montt, tarde también despejada, en estos momentos hay 17 grados y la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 18.
Ahora tus sueños nos darán la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura dice, ahorrar es crecer. Con tus tarjetas de crédito BCI paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI te dice: somos diferentes.
Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActiveSense, alarma en retroceso de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o para invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl.
Ya terminamos con las noticias. Bien, información privilegiada en su segunda edición. Esta semana en Notables, luego a las 12 estamos revisando la vida de Simone de Beauvoir. Hoy, Pollux, el capítulo, como siempre, con Bárbara Espejo. Luego Cristian Araya con el tocadiscos hasta un poquito antes de las 6.
Porque ahí parten los programas. Aire fresco con Polo Ramírez, a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, y después Terapia Chilensis. La primera parte con Matías del Río, la segunda lo acompaña Héctor Soto. Eso.
Y
hoy tienen invitado,
sí,
¿no?
Cristóbal, sí, Uneus, que viene a conversar sobre un libro que están sacando con un par de personas más.
Ya pues, que te muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.